Bien, 8 de la mañana, 39 minutos. Se ha decretado la emergencia en seguridad en la provincia en materia de seguridad pública y penitenciaria. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la ministra de Seguridad, Gloria Salazar. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia la saludan.
Buen día, Marcela, y buen día, Noelia. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, queremos saber en qué consiste este plan de seguridad, este decreto de emergencia. ¿Cuáles han sido los índices que para decretarla?
Bueno, la declaración de la emergencia, tanto en materia de seguridad pública y penitenciaria en el territorio de nuestra provincia, por el plazo de un año, ¿no es cierto?, a partir de la fecha de la declaración, tiene como objeto principal atender tanto a la seguridad pública como al sistema penitenciario, fortalecer la seguridad en la población, la protección integral de la vida, el resguardo de los bienes públicos y privados y, fundamentalmente, neutralizar, eliminar todas las acciones violentas y problemáticas criminales en el marco de lo que es la ley nuestra de seguridad pública o seguridad democrática. El señor gobernador, a lo largo de estos meses, ha ido visitando los distintos barrios de las distintas localidades de nuestra provincia, escuchando a todos los vecinos y las vecinas, por lo cual surge un plan operativo de seguridad denominado Escuchar para Hacer, que fue lanzado hace poquito, y en el marco de ese plan, declarar esta emergencia nos permite a nosotros generar acciones que, desde el punto de vista procedimental, administrativo, sean mucho más ágiles y mucho más rápidas para implementar algunas políticas que son nuevas, algunas y otras que son, ya establecidas en nuestra gestión, pero profundizarlas y extenderlas. Por ejemplo, todo lo que significa la tecnología como eje de gestión ha sido uno de los pilares. El fortalecimiento del 911, la creación de centros de videovigilancia tanto aquí en el Gran Resistencia como la promoción de los centros de videovigilancia en las distintas localidades de nuestro país a través del programa Municipios Seguros. Eso nos va a permitir extender, digamos, y hacer más ágiles los procedimientos. Uh-huh. Además, a través de la declaración de la emergencia se convoca a distintos poderes del Estado para sumarse a colaborar y a fortalecer en el sistema de seguridad pública y en el sistema judicial fundamentalmente y en el legislativo en lo que corresponda al dictado de las normas que pudieran corresponder, la agilización de causas para, por ejemplo, en el caso del sistema carcelario, tanto penitenciario como de las comisarías, puedan ser descomprimidos. Esto además se va a traducir en políticas interministeriales y municipales para el fortalecimiento de la seguridad pública, como por ejemplo desde la generación, reparación, el mejoramiento de las infraestructuras edilicias tanto de los centros deportivos, de los centros de capacitación laboral, la implementación de la creación de espacios seguros en los barrios populares, la iluminación, el ripio, es decir, una intervención integral que permita que en los distintos barrios de las distintas localidades de nuestra provincia existan espacios seguros en todo el concepto integral de lo que seguridad significa. Más allá de eso, nos va a permitir además el fortalecimiento y la profundización de la utilización de la tecnología, que los ciudadanos, se establece en el decreto de emergencia, que los ciudadanos tengan la necesidad y la obligatoriedad de hacerse su identidad, o sea, de ingresar y hacer la identidad digital a través de la plataforma Tu Gobierno Digital. Por lo cual, cuando se realicen las denuncias digitales a través de la aplicación que ya está en vigencia hace un tiempo atrás, quienes realicen una denuncia a través de la aplicación no tengan que ir luego a la comisaría a ratificarla y a validarla con una firma de puño y letra, porque ya la validación será digital. Por ende, con la denuncia digital, de manera inmediata impacta en nuestros sistemas de gestión de mapas de calor y en la MUIT del Poder Judicial con la intervención directa del fiscal. Esto nos va a permitir tener casi en tiempo real dónde tenemos las situaciones más problemáticas a lo largo y al ancho de la provincia y en los barrios fundamentalmente de la MGR y de San Peña. Con esta, digamos, identificación de los lugares más conflictivos, la utilización y la optimización de los recursos que se tienen es mucho más rápida y mucho más eficaz. ¿Qué significa esto? Que donde yo tengo una zona de conflicto o con mayor índice delictivo, voy a realizar los operativos de control en esa zona, ya sea de control de motovehículo, que será un plan de acción concreto, específico, para atacar ese delito que, se le dice vulgarmente motochorros, pero que es un flagelo y que es uno de los reclamos más fuertes de los vecinos y de las vecinas de nuestra provincia.
Sí, de hecho,
va a permitir no solamente el control de la identidad de los conductores o de las conductoras de motovehículo, y de esta forma establecer, bueno, si tiene algún tipo de antecedentes, etcétera, sino también si el bien es propio, si son los titulares de dominio de ese bien, y también el tipo de conductas de circulación que se llevan adelante. Si algunas de esas cuestiones no son cumplidas, inmediatamente se van a secuestrar esas motos, serán depositadas en un espacio que tiene la policía, un terreno propio que se llama Carolina 33 y que sirve específicamente para el resguardo del secuestro. Pero si a los 30 días del secuestro no se comprueba la titularidad del bien, etcétera, se procederá, a la compactación de estos bienes. De manera tal que tampoco se van a secuestrar motos para volver a llevarlas a las comisarías y con esto generar un colapso también de secuestros en las comisarías.
Uh-huh. En este sentido, ministra, hay que dejar en claro, además del 911, a partir de hoy rige...
Perdón, discúlpame. Repetí la pregunta porque entraba una llamada y me interrumpía.
No, que a partir de hoy rige también la posibilidad de hacer la denuncia a través de tu gobierno digital, de la aplicación, ¿no? Para poder hacer las denuncias.
Sí. Denuncias digitales, sí. Validando la identidad en tu gobierno digital.
Bien.
A partir del 1 de agosto del corriente año es obligatorio realizarlo de esta forma.
Y esto ha determinado, además, ustedes han hecho operativos en la zona sur en un día con 50 personas detenidas, ¿no? ¿Cuáles han sido los delitos que han detectado allí?
La detección de las conductas, más allá de una conducta particular, tiene que ver con conductas en flagrancia y a veces cuando se identifica a las personas también puede ser que tengan algún tipo de pedido de detención por parte de la justicia. Lo que tratamos de hacer es lo que te estaba explicando. Cuando se detiene un motovehículo, cuando se hace un operativo de este tipo, controlar todas esas circunstancias, tanto como la identidad del conductor, si tiene un antecedente, la titularidad del bien, etcétera. De esa manera, estamos haciendo una prevención. En el tema de motochorros, ya que es el motovehículo el que realiza, a través del cual se realizan este tipo de acciones. Pero no solamente los operativos van a significar esto, sino que además, prevencionalmente, los operativos van a permitir, una mayor presencia, mayor patrullaje y la colaboración entre las policía de la provincia del Chaco con las fuerzas federales que tienen asiento en nuestra provincia. Por eso el operativo y lo que establece de manera operativa el decreto es una interacción entre los distintos ministerios de nuestro gobierno y las distintas fuerzas que tienen asiento en nuestra provincia. Por ejemplo, la gendarmería establecerá corredores seguros en la zona sur y en las rutas, la prefectura en la zona del puerto de Barranqueras y en la zona aledaña, la policía de seguridad aeroportuaria en el aeropuerto y en la zona aledaña, y la policía federal colabora con la policía de la provincia del Chaco en el micro y macrocentro. Esto potencia y optimiza los recursos de seguridad en general que tenemos, tanto nacionales como provinciales, en la jurisdicción de la provincia del Chaco.
Y en cuanto a la seguridad penitenciaria, específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Al estado de...?
No es seguridad penitenciaria, así. Lo que se
seguridad pública y penitenciaria, dice.
Claro, se declara la emergencia en seguridad pública y la emergencia penitenciaria. La emergencia penitenciaria implica tener en claro que se necesitan la construcción de mayor cantidad de plazas. Para eso tenemos hoy un préstamo internacional concedido, por lo cual se están licitando las obras, mayor cantidad de plazas de detención, sin lugares de detención para las personas en contexto de encierro. Nosotros necesitamos la construcción no solamente de unidades penitenciarias de seguridad o máxima seguridad para las personas condenadas por delitos graves, sino también aquellas de mediana y mínima seguridad para quienes, por ejemplo, por delitos menores, están siendo procesados hoy y están detenidos de manera preventiva en comisaría. Esto implica tener mayor espacio para poder descomprimir no solamente al servicio penitenciario en la cantidad de detenidos que tiene internamente el servicio penitenciario, sino también las comisarías que tienen en sus celdas detenidos procesados y que están esperando el juicio. Uh-huh. En esto también, por eso el decreto insta a los otros poderes de la provincia, a los otros poderes constituidos de la provincia, en el marco de lo que a cada uno le corresponde, acelerar, por ejemplo, plazos en el caso judicial, o dictar las normas necesarias para que se cumpla la aceleración de ciertos plazos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hace un tiempo largo está ya un proyecto, dos o varios proyectos de reforma del Código Procesal Penal, algunos enviados por el propio Ejecutivo, o sea, por nosotros, y que tienen relación directa con esto, ¿no? Tienen relación directa con la celeridad de los juicios, porque hoy en día, por decir así, el cuello de botella en un proceso judicial no está tanto dado en términos de investigación penal preparatoria. La investigación penal preparatoria, dependiendo de la gravedad o de la complejidad de un caso, durante 3, 6 u 8 meses, pero llega un punto en el cual necesitamos que los juicios o las audiencias de debate, ya sean juicios por jurado o los juicios por cámaras comunes, digamos, no por jurados populares, sí, se realicen con mayor celeridad para poder tener las personas que están esperando ese juicio y que están procesadas, como decimos nosotros los abogados, esperando un juicio en comisaría, puedan ser rápidamente procesadas y tener ellos una certeza de si van o no a cumplir una condena, y además nosotros la posibilidad de que los procesados ya ingresen directamente al sistema penitenciario, que es el que debe controlarlos y resguardarlos.
Claro.
Esto en materia penitenciaria.
Claro, en este sentido, que son además la mayoría de las personas quienes están en comisarías, pero no tienen ningún tipo de condena firme.
La mayoría de las personas que están en comisaría están en lo que nosotros denominamos imputadas de un delito, esperando justamente el juicio, esperando uh-huh. el debate, esperando el debate popular, el consenso por jurados o el debate común en una cámara criminal o en un juzgado correccional. Pero uh-huh. ciertamente hay ahí una gestión. No es una cuestión, inclusive a veces, no es una cuestión de una reforma trascendental o profunda del Código de Procedimiento, sino una reforma de la gestión, o ¿no? de cómo se gestiona la administración del otorgamiento de las causas y de cómo se gestiona eso para hacerlo más ágil y mucho más moderno, ¿no? Generar la oralidad absoluta, generar audiencias orales que no pasen por periodos de espera. Esto va a permitir que haya una oficina judicial que pueda administrar la distribución de las causas entre los distintos jueces. Nuestro código establece, el Código Procesal Penal establece que la regla sea las causas con un juez unipersonal, con un tribunal unipersonal, razón por la cual no habría ningún impedimento de que se distribuyan las causas de manera mucho más pareja entre los distintos jueces que conforman tanto las cámaras criminales como los correccionales.
Bien, bien. Una reforma judicial que es necesaria también aquí en el Chaco. Ministra, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, muy amables.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con la ministra de Seguridad Pública, Gloria Salazar.